Y seguimos con este ciclo con los candidatos a vicepresidente, ¿no? En un periodo muy especial porque por primera vez en la historia tuvimos la renuncia de un vicepresidente, con lo cual capaz que los uruguayos miramos dos veces quién acompaña al candidato esta vez en las elecciones, y por eso también la intención de este ciclo en el que les estamos acercando a los candidatos. Algunos los conocen más, algunos los conocen menos, algunos necesitan más presentación, otros menos. La candidata del Partido Nacional es una de las que necesita menos presentación en la vida pública porque ya lleva unos cuantos años dedicada no solo a la política, sino también a cuestiones sociales vinculadas a la mujer. Hablo de Beatriz Argimón.
Hasta programas de televisión.
Y hasta programas de televisión. Hasta colega es en alguna parte. Exactamente. Bienvenida, Beatriz.
Un placer estar con ustedes.
Un gusto para nosotros también tenerte por acá. Bueno, en esta campaña que finalmente y apenas pasada la interna del Partido Nacional se definió que te iba a tener en ese lugar como compañera de fórmula, en algo que para vos a esa altura no fue una sorpresa, ¿no?
Cuento la historia porque si bien hacía 15 días Luis me había llamado y dijo tengo que hablar contigo, yo pensé que era por la noche del 30 porque la organiza el directorio, todo lo que implica venir al directorio quien gana la elección. Entonces fui munida de todo el material de cómo habíamos planificado esa noche, desde el escenario hasta la parte interna. Y dice, no, pero antes que me muestres nada, quiero decirte una cosa. Viste que yo digo públicamente que tengo un hombre y una mujer que pueden ser candidatos a la vicepresidencia. Bueno, la mujer sos tú. Pero me lo dijo como si me dijera, viste qué frío que hace.
Sí, claro, te lo imaginarás.
Una cosa. Dije, bueno, la verdad me...
¿Te sorprendió?
Me sorprendió muchísimo. Mirá. Y me dijo, claro, tienen que pasar muchas cosas, tengo que ganar yo bien la interna, pero además tenés que lograr el consenso de todos los precandidatos.
Que esa noche me digan que sí, que les
claro,
parece bien.
Y yo ahí, la verdad, dije, bueno, está, es un planteo,
además,
pero...
un momento de ese el partido muy polarizado, en ese momento.
Sí, porque plena, digo, ustedes saben cómo son las elecciones internas, nuestras además, de mucha pasión.
Ah, incluso desde algún sector, en particular del Santorismo, se había acusado al directorio de no actuar con la imparcialidad que corresponde.
Sí, por eso digo, entonces, bueno, no fue algo, lo único que le dije a Luis... dije, bueno, se lo voy a comentar a mi marido, por las dudas, que la situación familiar cambiara, ¿no?
Claro.
Y después, en realidad, algo similar pasó la noche del 30, porque cuando Luis estaba viniendo ya para la sede, me llamó por teléfono y me dijo, ponete en una parte, y me dijo, bueno, mira, este fin de semana hablé con todos los compañeros y están de acuerdo, tú vas a hacer la candidata, y lo voy a decir ahora. Entonces, mientras él me hablaba, yo estaba buscando a mi marido y a mi hijo que estaban entre la gente para que no se enteraran por Luis en el escenario que yo iba a ser la candidata. Pero fue una noche muy...
Qué buena historia. Así que los nombres nos los dijo antes algunos que a los propios protagonistas, porque que el nombre de mujer que manejaba eras vos, yo lo sabía desde hace un par de semanas antes de la interna, por lo menos.
Les digo, de verdad, nunca lo hubiera imaginado.
Te creo. Y a partir de allí, además, poniéndote en un lugar con una visibilidad en la campaña también muy importante. No sos una figura secundaria en esto, sino que tu imagen, tu foto aparece acompañando a la de Luis y acompañando también ese eslogan, qué es lo que nos une, que apunta al partido por un lado, después de la interna cerrar esa página, pero también a lo que la calle una y otra vez ha querido decir con respecto a, sobre todo el arco opositor, ¿no?
Sí.
También a lo que hoy es gobierno, pero sobre todo al arco opositor, buscar las coincidencias. ¿Cómo se viene en esa tarea? Primero en la interna.
Y cuando nos presentaron la idea de lo que nos une como nombre de la campaña, tanto Luis, yo y el resto de compañeros de equipo se sintieron inmediatamente identificados, que era un nombre que tenía que ver no solo como nosotros sentíamos que teníamos que trabajar internamente con nuestros compañeros militantes y dirigentes, sino que el periodo que empezaba rumbo a la campaña tenía que ser con esa frase, porque realmente era lo que íbamos a buscar. Y la verdad, sentimos después de ya hemos hecho una primer gira por las capitales de todo el país y ahora estamos haciendo departamento por departamento, deteniéndonos en distintas ciudades y pueblos, y la gente recepciona muy bien el mensaje, nos tiene realmente muy contentos el tema de lo que nos une.
O sea que al final tenía razón Sartori, que decía que la gente le decía que no se pelearan entre ellos, que tenían que estar todos juntos.
Sí, yo creo que es verdad que las internas nuestras todas...
Porque alguno quedó enojado igual, más allá de todos los jocos. Jorge Larrañaga, por ejemplo, ha dicho, bueno, lo escrito está, y él fue muy duro con Sartori, no lo puede borrar con el codo,
no,
menos un hombre como él.
No lo niega, ¿eh?
No, por eso.
Niega, no. Y a mí me parece bien que no lo niegue, porque... todo el mundo, nuestras internas además son generalmente muy públicas, siempre llaman la atención, y todo el mundo fue testigo de distintos episodios. Sí, sí. Entonces,
además la campaña suya existió, y hay denuncias.
Sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas. Pero lo bueno es que se pasó la interna y todos tenemos que respetar lo que la gente dice. En este caso, los que los nacionalistas en la interna definieron.
Pero todas las cosas tienen un límite. Por ejemplo, en los últimos días se da el episodio de la renuncia de Oscar Costa, que viene de las diferencias por el Portalecos y toda la situación con Magdalena Herrera, pero tiene el detonante en unos audios que se filtran en los cuales él habla mal de vos, se refiere a vos en términos muy, muy poco simpáticos, y bueno, eso también es un límite al que se le está poniendo. O sea, lo que nos une y está todo bien hasta un lugar.
Bueno, yo en oportunidad del discurso que recordábamos, la venida de Wilson Ferreira en el puerto, dije, nosotros, por lo menos mi generación, yo siento que aprendimos de Wilson que es mentira que en política vale todo. ¿Por qué? Porque uno tiene un bien supremo a cuidar, que es la democracia interna de los partidos, pero también la democracia en general. Y por eso hicimos las denuncias en el caso de las fake news, independientemente del compromiso que habíamos asumido con APU, que fue quien inicia y nos invita a firmar un compromiso. Nunca imaginamos que íbamos a hacer nosotros lo que íbamos a hacer operativa una denuncia, pero digo, todo esto tiene que ver con cómo también concebimos desde el directorio el hacer política, ¿no? Sí hay que poner límites. Nosotros no nos metíamos en la estrategia interna de los candidatos, de los precandidatos, pero todo tiene un límite. Y en ese sentido es que nos fuimos manejando. Y yo creo que eso, en definitiva, transparentó muchas cosas, obviamente. Creo que nos hace bien transparentar las cosas. Y también a lo que le ponemos límite.
Y está cerrado el capítulo, obviamente, de este problema con Costa, con Sartori, con su renuncia.
Lo que hice fue, cuando se traslada, no por lo que me diga a mí Costa, que se podrán imaginar que ni siquiera prácticamente no lo conozco, además, lo vi 3-4 veces, sino porque evidenciaba un accionar de Costa contra el candidato del partido, ¿no? Entonces, yo, es verdad, hablé con Juan Sartori, que entendió plenamente el planteo que yo le estaba haciendo desde la perspectiva de cómo había sido el accionar del directorio en todos los temas. Bien. Y ahora, además, él es el líder de un sector.
Claro.
Porque cuando él comparece en la interna, no era el titular de un sector del partido. Hoy sí lo es, porque las propias autoridades de la agrupación Todos por el Pueblo, que otrora encabezaba Alem García, nos notificaron al directorio que él lidera precisamente Todos por el Pueblo. Por lo tanto, lo llamé como líder del sector.
Claro.
Y bueno, en ese sentido, él me llamó más tarde y me comunicó una decisión. Que respeto, porque me parece que también los líderes de los sectores dan señales de cómo adentro de los sectores deben haber ciertas reglas de juego y de respeto.
Para terminar con los temas de la interna y empezar a hablar de lo que los une fuera del Partido Nacional, ¿te sentís cómoda en las fotos con Juan Sartori hoy?
Bueno, de pronto porque fui la primera que me saqué la foto con Juan Sartori.
Bueno, la primera que aparecieron cuando él empezó a acompañar a la fórmula, bueno, enseguida aparecieron fotos contigo.
Sí. No, sí. Yo no me llevo bien con todos mis compañeros. La verdad, estamos. Yo he tenido diálogo con todos ellos desde.
Debería tenerlo por
desde,
su presidente.
Por eso. Y tengo buen relacionamiento. Y sincero, porque a veces, bueno, podemos discutir, pero tenemos muy buen vínculo, y con Juan también, digo, la verdad no tengo problemas.
Vamos hacia afuera.
Dale.
Porque ya estamos ahora entrado septiembre, y la idea es proponer ya a la ciudadanía en octubre, más allá de lo que pueda pasar en noviembre, una propuesta donde por lo menos haya algunos puntos en común para presentar en ese eventual gobierno de coalición. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Porque a su vez Ernesto Tario apareció un poco mejor en las encuestas y eso de repente no sé si hizo tan fácil las conversaciones, más allá de que el tono siempre se ha mantenido y que la relación es muy buena, pero a su vez tanto Talvi como Mieres plantearon algunas dudas respecto a sentarse en la mesa con Manini Ríos. Manini dijo, ¿y a mí qué me dicen? Si a mí nadie me preguntó si me quiero sentar en la mesa. Y bueno, uno imaginaba que a lo mejor para esta altura de septiembre ya se estaban presentando algunas líneas o conociendo algunas conversaciones más formales que seguramente las estén teniendo informalmente, pero que por ahora a la ciudadanía no se le están presentando.
En realidad, en estos momentos se está dando la competencia. Uh-huh. Y está bien que así sea, porque obviamente no tenemos los mismos programas, no somos de los mismos partidos, independientemente que pensemos que el arco opositor va a tener acuerdos, seguramente sobre ejes temáticos bien importantes para el país, eso no significa que no haya competencia. La hay, y en ese sentido, nosotros desde el primer día dijimos que vamos a convocar de ser quienes ganemos o tengamos la posibilidad de pasar un balotaje a todo el arco opositor, sin exclusiones.
Sin exclusiones.
Sin exclusiones.
Ahora, la convocatoria va a ser después de octubre.
En realidad, de pronto hacia octubre ya se pueden ir manejando algunos ejes temáticos, pero en principio, por ahora, estamos básicamente trasladando nuestro programa.
¿Importa ahí el resultado de octubre en esa convocatoria?
Para nosotros lo importante es que el arco opositor esté todo invitado a la mesa, con independencia de lo que puedan ser los resultados. Y lo otro que les quería comentar es que cuando nosotros vamos con el programa de gobierno, Luis hace referencia a lo que nos une, que así se denomina nuestro programa, pero también lleva todos los programas del arco opositor.
Sí.
Y muestra, los muestra.
Los tiene marcados.
Y además los tiene marcados porque él hizo que el equipo de gobierno, el equipo de trabajo, ya haya avanzado en términos de puntos en los que coincidimos. Entonces, nos parece que.
Porque
que
existen
de esta
las
manera,
coincidencias más allá de que están sentados en la mesa o no.
Sí, exactamente.
Son reales.
Exactamente, hay puntos que son coincidencia y además puntos que tienen que ver con ejes importantes para la vida del país.
Si se te invita a un debate con, hablando de esto del arco opositor y todo, un debate con Mónica Botero o con Robert Silva.
Con Mónica Botero me parecería muy gracioso la verdad.
Pero están compitiendo.
Sí, sí, sí.
Pero digo, en función de esa señal, hoy se lo preguntaba justamente a Robert Silva, si dentro de la estrategia de los partidos de la oposición debatirían entre ustedes en función de esto, ¿no?, que estás hablando.
Sí, a ver, a mí me parece que los debates siempre son buenos. El tema es hasta dónde puede ser atractivo un debate donde haya muchos puntos de coincidencia
común.
O en común, o se le ponga fuerza a los mismos puntos en términos de importancia en la agenda. Pero
hay que ver ahí cuál es el producto comunicacional más interesante para transmitirle a la gente también. De repente, con Mónica Botero, honestamente, es más interesante hacer una nota a las dos juntas que hacerlas debatir sin mucho sentido.
Pero
¿no?
Están tratando de captar al electorado.
Ah, bueno, sí, eso es así. Y lo harán en una conversación también.
Sí, sí, pero seguramente, por ejemplo, a mí me sea muy fácil comunicarme con Mónica Botero y poner los puntos en
claro,
común.
Claro, pero como señal sí, al electorado,
sí.
¿No?
Sí, sí, igual. A mí me parece que por el por el momento, la etapa en que estamos es en dar conocimiento las propuestas. A mí me parece muy importante el periodo de dar conocimiento a los programas y el acercamiento con la gente, porque a mí me pasa algo, yo se lo comentaba a Luis, es verdad que la vida en los últimos tiempos pasa mucho por las redes sociales, la forma en que tenemos de estar al tanto de lo que pasa también en la campaña electoral. Pero nada sustituye el ir al encuentro de la gente, hablar con la gente, el mirarse con la gente. A mí por lo menos es la forma que más me gusta de hacer política, la que más disfruto. Directa, sí. Y es un intercambio que es complementario, o sea, ninguno está por encima del otro. Y a mí me parece que en ese momento estamos ahora, no solo el Partido Nacional, por todo, lo que sé, todo. Y me parece muy importante, porque ahí se vive y se siente la democracia muy especial. Y
también tiene que ver mucho con cómo se le comunica a la ciudadanía. Beatriz, si fueras vicepresidenta, si encabezaras, por lo tanto, el Senado, ¿cuáles serían las propuestas a nivel parlamentario que a vos te interesa hoy comunicarle a la ciudadanía, que priorizarías, que pones entre las primeras? Se ha hablado mucho de la ley de urgente consideración del 2 de marzo, pero dentro de esa ley también, ¿qué cosas considerás centrales?
Esa ley obviamente es una ley que ya tiene un número importante de artículos, por lo tanto tiene una diversidad de temas en su articulado. No estoy en la confección de la ley porque están los técnicos, pero sí va a ser como una hoja de ruta que el Parlamento no solo tiene que ver con estar sancionando una ley, sino que va a tener que ver también con toda la ciudadanía conocer esa hoja de ruta. A mí me parece muy importante esa articulación poder ejecutivo, poder legislativo, desde el arranque, poder salir sabiendo cuál es la hoja de ruta del gobierno. A mí eso me parece un paso muy importante, porque a veces nos enteramos de prioridades básicamente cuando llega la instancia presupuestal. Sin embargo, ahora es al inicio mismo del gobierno.
Y aprovechando la famosa luna de miel que se dice que tienen los gobiernos.
Sí, ¿no? Sí, porque la gente, en realidad, es obviamente es un espacio donde la ciudadanía le da, después de haberle otorgado a transferirle la confianza a un partido, un espacio para que pueda llevar adelante lo que planteó, ¿verdad? Y a mí me parece que en este caso es una muy buena herramienta de articulación temprana entre dos poderes del Estado.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Y qué tan difícil imaginás que va a ser en el Parlamento mantener atada esa coalición donde van a necesitar los votos para el presupuesto, para las leyes fundamentales, para esta ley? Pero sobre todo a medida que vaya avanzando el periodo, ¿no? Que nos vayamos acercando a las próximas elecciones, porque ya alguna vez ocurrió en el pasado con gobiernos que tienen apoyos partidarios, pero después empieza de otro partido, pero empieza a acercarse a las elecciones y se empieza a marcar las diferencias. ¿Cómo imaginas eso? Si sos vice 2022,
2023, 2024. No, a mí me parece que hay una realidad diferente a otra hora, ¿no? Parece que hay una toma de conciencia en términos de ese avance que tenemos que tener en darle también una estabilidad en el tiempo a esta nueva forma, de alguna manera, de gobierno, donde el arco opositor tiene arte y parte no solo en el legislativo, sino también en el ejecutivo, pero que también lo hace con un acuerdo determinado. Por eso también la importancia de esa hoja de ruta donde todos vamos a estar involucrados desde el principio mismo del mandato. Obviamente en el legislativo siempre hace falta, y esta vez va a ser muy necesaria, la articulación, la negociación, y a mí es uno de los aspectos que más me gusta llevar adelante.
Te gusta, pero imaginás una generación política sin las mismas lógicas que en el pasado gobierno de coalición. ¿Crees realmente, tenés esa fe?
Sí. Yo estoy percibiendo un cambio. Y además, en un parlamento que va a tener en cuenta, sin lugar a dudas, va a tener que tener en cuenta, primero va a tener que tener una mejor capacidad en comunicar lo que pasa dentro del parlamento. me parece muy importante en momentos donde a nivel mundial los parlamentos descienden en grado de adhesión, no al parlamento sino a los parlamentarios. Me parece muy importante mostrar los trabajos de los parlamentarios. Uh-huh. Y también el trabajo en tiempos donde, si bien es necesario el intercambio de ideas, no eternizarnos en los intercambios de ideas, porque es verdad que estamos viviendo tiempos donde todo es mucho más rápido. Uh-huh. Y también el Parlamento tiene que asumir que nuestros representados están viviendo un mundo bien diferente a aquel donde podíamos tener mucho más espacios de intercambio.
La última cortita, en ese sentido, ¿hay que revisar algunas cuestiones del Parlamento que se han puesto en el tapete en estos días? ¿Cuántos días al mes hay sesiones, el receso de verano? ¿Hay que revisar algunas de esas cosas?
Bueno, eso siempre se plantea, generalmente siempre se plantea al final de los periodos. Sí, sí. Lo bueno es que si hay propuestas sean al principio del periodo. Obviamente, en un ámbito como el Parlamento, todas esas propuestas, si están, está bueno debatirlas. Yo, en principio, me parece que en estos tiempos está bueno aggiornar algunos de los aspectos que históricamente no hacían a la esencia, sino que yo siempre me acuerdo que en Montevideo les comentaba a distintos amigos que viste que te preguntan, pero ¿cómo es posible que es hasta el 18 y después? Bueno, porque los diputados del interior tienen que ir a sus departamentos, tienen que estar en el territorio.
Las comisiones también.
Exacto. Entonces,
hay visibilización del trabajo.
De lo que se trabaja, que muchas veces me parece que, pese a que ha habido un avance en la comunicación parlamentaria, todavía nos falta mostrar más. Uh-huh. Y lo otro, que en un tiempo donde la gente le gusta tener cada vez más vínculos con sus representantes, también aprovechar con toda la tecnología que tenemos hoy al alcance, el profundizar el diálogo con los parlamentarios de la gente, ¿verdad? Me parece un aporte a la democracia bien interesante.
Beatriz, muchísimas gracias por estos
minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, y buen ciclo de candidatos a vice. Me avisan cuando venga la Botero que la voy a escuchar.
El viernes. El viernes va a estar primero Guillermo Domenech, el candidato de Maní Ríos, y después Mónica Botero.
Nos vemos, gracias.
Buena jornada, gracias, Beatriz.